Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este lunes 5 de julio, Memoria Litúrgica de San Antonio María Zacarías, sacerdote fundador de los Barnabitas. Fundó los Clérigos de San Pablo y las Angélicas de San Pablo, primer ejemplo de monjas fuera de la clausura, así como el grupo de laicos casados entregados al Evangelio. Ayer el Papa Francisco dirigió la oración del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico y al comentar el Evangelio del día, recordó que sin apertura a la novedad y a las sorpresas de Dios, sin asombro, la fe se convierte en una letanía cansada que lentamente se apaga. Llamamiento del Papa por el estado de Eswatini, donde la violencia se recrudece desde hace semanas contra el rey Miswati III, que ha bloqueado internet y ha impuesto un toque de queda como respuesta a las manifestaciones contra los que ha desplegado el ejército. El obispo de Mancini, Ponce de León, responder con fuego al fuego solo servirá para reducir este país a cenizas. El Papa pide a todos que recemos por su viaje a Budapest y a Eslovaquia. Después de la oración mariana del Ángelus del domingo 4 de julio, el Santo Padre anunció su próximo viaje apostólico a Hungría y Eslovaquia del 12 al 15 de septiembre. Comunicado del Vicariato de Roma tras la operación del Santo Padre con deseos de una pronta recuperación. Afecto y oración por el Papa de la Comunidad Diocesana de Roma. En el comunicado leemos: la Comunidad Diocesana de Roma está cerca de nuestro obispo, el Papa Francisco, y le expresa todo su afecto y devoción filial en este momento de enfermedad. Todo el pueblo santo y fiel de Dios que se encuentra en Roma, junto con los ciudadanos y todos los hombres de buena voluntad, con un vivo sentido de participación y cercanía al Santo Padre, eleva oraciones y súplicas al Señor para que con la ayuda de su gracia sostenga y consuele a nuestro amado obispo durante su convalecencia postoperatoria. De toda la comunidad eclesial de Roma, junto con el cardenal vicario Angelo de Donatis y el consejo episcopal, los párrocos, los vicarios y colaboradores parroquiales, los religiosos y religiosas, los diáconos y seminaristas y toda la comunidad romana, tienen su más sincero deseo de una pronta recuperación del Papa Francisco. También el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, envió un mensaje a su santidad el Papa Francisco en el que se lee: su santidad, tras aterrizar en París para la visita de Estado que voy a iniciar en la cercana y amistosa Francia, me he enterado de su hospitalización en el Hospital Gemelli. Los afectuosos pensamientos de todos los italianos, de los que me hago intérprete, uniéndolos a los míos, acompañan a su santidad en estas horas, junto con los más cordiales deseos de una buena convalecencia y de una aún mejor y pronta recuperación. En efecto, amigos oyentes, tal como informó la oficina de prensa de la Santa Sede a través de su director, Mateo Bruni, el Santo Padre ingresó por la tarde de ayer domingo en el Policlínico Agostino Gemelli para someterse por la tarde a la intervención quirúrgica prevista con motivo de la estenosis diverticular de sigma. El Santo Padre, explicó Bruni, reaccionó bien a la operación realizada bajo anestesia general y llevada a cabo por el profesor Sergio Alfieri, con la asistencia del profesor Luigi Sotto, el doctor Antonio Tortorelli y la doctora Roberta Mengi. Longhi. La anestesia fue dirigida por el profesor Massimo Antonelli, la profesora Liliana Solazzi y los doctores Roberto De Chico y Maurizio Soave. También estuvieron presentes en el quirófano los profesores Giovanni Battista Doglietto y Roberto Bernabei. El pontífice había dejado la casa de Santa Marta a primeras horas de la tarde para acudir luego al Policlínico Gemelli. En otro orden de cosas, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede publicó un comunicado en el que leemos: como anunció el Santo Padre a la hora del Ángelus Dominical por invitación de las autoridades civiles y de las conferencias episcopales, el domingo 12 de septiembre, el Santo Padre Francisco viajará a Budapest con ocasión de la Santa Misa conclusiva del 52º Congreso Eucarístico Internacional. Sucesivamente, del 12 al 15 de septiembre, viajará a Eslovaquia para visitar las ciudades de Bratislava, Prešov, Košice y Sastín. El programa del viaje será publicado a su tiempo. En efecto, el Papa Francisco dijo: del 12 al 15 de septiembre próximo, si Dios quiere, iré a Eslovaquia para realizar una visita pastoral la tarde del día 12. Primero concelebraré en Budapest, precisó el pontífice, la misa conclusiva del Congreso Eucarístico Internacional. Agradezco de corazón a todos los que están preparando este viaje y rezo por ellos. Todos rezamos por este viaje y por las personas que están trabajando para organizarlo. La comunidad de los creyentes católicos están esperando con gran alegría y cariño la llegada del Santo Padre. Así lo señaló el cardenal Peter Erdo, primado de Hungría, y destacó que es de gran importancia que el Santo Padre asista personalmente a la misa de clausura, ya que generalmente lo hace el legado papal, que suele representar al Santo Padre en los congresos eucarísticos. Este fue también el caso del último Congreso Eucarístico en Cebú, donde el Papa Francisco envió un videomensaje. La última vez que un Papa participó personalmente en un evento mundial fue hace 21 años en Roma con el Papa San Juan Pablo II.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
En la oración pidamos a la Virgen María, que ha acogido el misterio de Dios en la cotidianidad de Nazaret, tener ojos y corazón libres de los prejuicios y abiertos al asombro, a las sorpresas de Dios, a su presencia humilde y escondida en la vida de cada día. Lo dijo ayer el Papa Francisco en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus del 14º domingo del tiempo ordinario desde la ventana del Palacio Apostólico ante los fieles y peregrinos que se habían dado cita en la Plaza de San Pedro. Escuchemos sus palabras.
Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio que leemos en la liturgia de este domingo nos habla de la incredulidad de los paisanos de Jesús. Él, después de haber predicado en otros pueblos de Galilea, vuelve a Nazaret, donde había crecido con María y José. Y un sábado se pone a enseñar en la sinagoga. Muchos, escuchándolo, se preguntan: ¿de dónde le viene toda esta sabiduría? ¿No es el carpintero, el hijo de María, de nuestros vecinos de casa que conocemos bien? Delante de esta reacción, Jesús afirma una verdad que ha entrado a formar parte también de la sabiduría popular. Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Lo decimos muchas veces. Detengámonos en la actitud de los paisanos de Jesús. Podemos decir que ellos conocen a Jesús, pero no lo reconocen. Hay una diferencia entre conocer y reconocer. En efecto, esta diferencia nos hace comprender que podemos conocer varias cosas de una persona, hacernos una idea, fiarnos de lo que dicen los demás, quizá de vez en cuando, encontrarla por el barrio, pero todo esto no basta. Se trata de un conocer, diría, ordinario, superficial, que no reconoce la unicidad de la persona. Es un riesgo que corremos todos, que pensamos que sabemos mucho de una persona y lo peor es que la etiquetamos y la encerramos en nuestros prejuicios. De la misma manera, los paisanos de Jesús lo conocen desde hace 30 años y piensan que saben todo, pero este no es el chico que vimos crecer, no es el hijo del carpintero y de María, pero ¿de dónde le vienen estas cosas? La desconfianza. En realidad, no se han dado nunca cuenta de quién es realmente Jesús. Se detienen en la exterioridad y rechazan la novedad de Jesús. Y aquí entramos precisamente en el centro del problema. Cuando hacemos que prevalezca la costumbre y la dictadura de los prejuicios, es difícil abrirse a la novedad y dejarse sorprender. Nosotros controlamos con la costumbre, con los prejuicios. Al final sucede que muchas veces de la vida, de las experiencias, incluso de las personas, buscamos solo confirmación a nuestras ideas y a nuestros esquemas para nunca tener que hacer el esfuerzo de cambiar. Y esto puede suceder también con Dios, precisamente a nosotros, creyentes, a nosotros que pensamos que conocemos a Jesús, que sabemos ya mucho sobre Él y que nos basta repetir las cosas de siempre. Y esto no es suficiente con Dios. Sin apertura a la novedad y sobre todo, escuchen bien, apertura a las sorpresas de Dios, sin asombro, la fe se convierte en una letanía cansada que lentamente se apaga y que se convierte en una costumbre social. He dicho una palabra, el asombro. ¿Qué cosa es el asombro? El asombro precisamente cuando sucede el encuentro con Dios, he encontrado al Señor. Pero leamos el Evangelio, tantas veces la gente que encuentra a Jesús y lo reconoce siente el asombro. Y nosotros con el encuentro con Dios debemos ir por este camino, sentir el asombro. Es como el certificado de garantía que ese encuentro, de que ese encuentro es verdadero, no es costumbre. Al final, porque los paisanos de Jesús no lo reconocen y no creen en Dios, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Podemos decir, en pocas palabras, que no aceptan el escándalo de la encarnación. No conocen este misterio de la encarnación. No aceptan el misterio, no lo saben. Pero el motivo es inconsciente y sienten que es escandaloso, que la inmensidad de Dios se revele en la pequeñez de nuestra carne, que el Hijo de Dios sea el hijo del carpintero, que la divinidad se esconde en la humanidad, que Dios habita en el rostro, en las palabras, en los gestos de un simple hombre. He aquí el escándalo, la encarnación de Dios, su concreción, su cotidianidad. Y Dios se hizo concreto en un hombre, Jesús de Nazaret, se hizo compañero de camino, se hizo uno de nosotros. Tú eres uno de nosotros, digan a Jesús. Es una hermosa oración. A cada uno de nosotros Él nos entiende, nos acompaña, nos perdona y nos ama tanto. En realidad es más cómodo un Dios abstracto y distante que no se entromete en las situaciones y que acepta una fe lejana de la vida, de los problemas, de la sociedad. O nos gusta creer en un Dios de efectos especiales que hace solo cosas excepcionales y da siempre grandes emociones. En cambio, queridos hermanos y hermanas, Dios se ha encarnado, Dios es humilde, Dios es tierno, Dios es escondido, se hace cercano a nosotros, habitando la normalidad de nuestra vida cotidiana. Y entonces sucede a nosotros como a los paisanos de Jesús. Corremos el riesgo de que cuando pase no lo reconozcamos. Pensemos cómo está nuestro corazón con esta realidad. Y ahora en la oración pidamos a la Virgen que ha acogido el misterio de Dios en la cotidianidad de Nazaret, tener ojos y corazón libres de los prejuicios, abiertos al asombro, a las sorpresas de Dios. Y cuando encontramos al Señor, nos encontramos en la normalidad. Ojos abiertos a las sorpresas de Dios, a su presencia humilde, escondida en la vida cada día.
María, gracia plena, Dominus tecum.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este lunes 5 de julio. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.